bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este.
Hola, el día de hoy vamos a continuar con la serie de prédicas que se llama Con todo el corazón. La empezamos la semana pasada, en donde estuvimos hablando acerca de que muchas veces relacionamos el tema de la adoración directamente con la música. Pero la adoración es muchísimo más que nada más los cantos que usamos para adorar al Señor. La adoración debería involucrar todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, en cada momento, en cada lugar, en cada situación. Hace unos días leí una frase que dice así: nos convertimos en algo similar a lo que adoramos. Y esto me recordó mucho la idea de la frase que usamos la semana pasada de Graham Kendrick, que dice así: todo el mundo adora, ya sea a un héroe, posesiones, éxito, placer, una causa política, un ídolo tallado o a uno mismo. La forma en que vivimos y nos comportamos hace evidente las cosas que amamos y a las que nos entregamos. Está en nuestra propia naturaleza adorar, y ese impulso interior nos lo ha dado Dios. El desastre es que, como parte de una raza caída, hemos reemplazado el objeto de nuestra adoración. Convertirse a la fe en Jesucristo es volver a la adoración del Dios verdadero y destronar a todos los rivales de su autoridad. El corazón mismo de la adoración es dar. No solo nuestros talentos y bienes, sino también a nosotros mismos. Esta frase me encanta porque amplía muchísimo la manera en que nosotros estamos viendo la adoración. ¿Han notado que a veces hay personas que admiran tanto, por ejemplo, a una persona famosa, que empiezan a vestirse como esa persona, que hablan como esa persona y hasta a veces averiguan qué come esa persona para comer igual, ¿verdad? O las personas que se entregan por completo a una causa política al nivel de que eso termina no siendo solo una faceta de quiénes son ellos, sino todo lo que son. Si nosotros somos personas que han decidido entregar su vida al Señor, adorarle a Él debería ser el centro de nuestra vida. El asunto es que la manera en que nosotros percibimos a Dios va a afectar nuestra relación con Él y también nuestro propio comportamiento. Por ejemplo, si tenemos una imagen de un Dios lejano, frío, que solamente emite juicios, entonces probablemente vamos a tener ese tipo de rasgos nosotros mismos y nuestra relación con Dios también va a ser lejana y fría y va a tener temor involucrado ahí. Por otro lado, si nuestra visión de Dios es cercana, pero poderosa, es amorosa, pero vivimos conscientes de quién es Él en su santidad, vamos a reflejar eso en la cercanía, en el amor, esperando grandes y poderosas cosas de parte de Él, y tendremos una vida con más optimismo que temor. Quiero citar las palabras del apóstol Juan, traducidas por Eugene Peterson en El Mensaje. Este versículo es Juan 1:14 y dice así: la palabra se hizo carne y sangre y se mudó al vecindario. Vimos la gloria con nuestros propios ojos, la gloria única, como padre, como hijo, generosa por dentro y por fuera, verdadera de principio a fin. En otras palabras, Jesús vino no solo a predicarnos el mensaje de salvación y a ejecutar el rescate de nuestra eternidad, sino que también con cada uno de sus actos nos demostró quién es Dios. Jesús nos muestra cómo Dios ve a los pobres, a los marginados, a los solitarios, a los educados o a los incultos, al pescador, al gobernante, a las mujeres, a los hombres, a los niños. Jesús nos señala cómo actúa Dios, qué cosas quebrantan su corazón y cuáles no son aceptables para Él. Así que me gustaría que hoy repasemos algunas facetas de Dios que podemos conocer por medio de su palabra y que deberían estar presentes en nuestra vida de adoración. Tal vez estas cosas parecieran un poco obvias, como que ya todos las sabemos, los que hemos caminado con el Señor por algún tiempo. Pero a veces comienzan a pasar desapercibidas y necesitamos traerlas al frente de nuestros ojos para poder tenerlas en cuenta y que vuelvan a darnos vida en nuestra vida de adoración. En primer lugar, vamos a hablar acerca de que Dios nos invita a conocerlo. En la Biblia, no solo lo que se dice es importante, sino también cómo y cuándo se dicen las cosas. Eso revela datos importantes. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". Qué interesante que este sea el primer versículo con el que Dios quiso iniciar su documento de historia de salvación. La creación, llena de todas sus maravillas, todos los seres vivos, los elementos, su equilibrio, cómo todo funciona como un motor perfectamente diseñado, nos reflejan a un Dios que no solo es creativo, sino que también pensó hasta en los más mínimos detalles para que todo funcione en armonía y equilibrio. Y eso es lo que está fuera de nosotros, para que nosotros lo podamos contemplar con nuestros ojos. Pero tomamos en cuenta también lo que hay dentro de nosotros, la manera perfecta en que todo nuestro organismo funciona y cómo una cosa es necesaria para que la otra funcione, cómo estamos integrados hasta el punto de que lo que sentimos emocional o espiritualmente se refleja en nuestro físico también. Esa armonía nos habla también de quién es Dios. Así que, desde el verso 1:1 de la Biblia, Dios empieza a mostrarse a nosotros, no como algo misterioso e inalcanzable, sino como alguien que desea ser conocido y que nos invita a conocerle. Si nosotros leemos la Biblia con la intención de conocer a Dios, podremos ver cómo, poco a poco, en cada libro, en cada evento, hay rasgos de Él que son descubiertos para nosotros. En segundo lugar, quisiera que meditemos en el hecho de que Dios es Rey. El Salmo 103, versículo 19, dice: "Dios ha puesto su trono en el cielo. Él gobierna sobre todos nosotros. Él es el Rey". La imagen de Dios como Rey es una que predomina a lo largo de las Escrituras. Dios se revela a nosotros como quien tiene el dominio total del universo, pero al mismo tiempo le interesa reinar en nuestro corazón. Este es un balance que ahora nos parece bello, pero en la antigüedad podía ser algo totalmente novedoso. Cuando Dios rescata al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, los lleva al monte Sinaí y allí se presenta ante ellos. ¿Cómo lo hace? Usando una imagen que ya era conocida para ellos. Dios les ofrece tener entre él y ellos como pueblo, algo así como un contrato, una relación soberano-vasallo. Así era como funcionaba la dinámica en ese momento histórico. Pero el Señor le añade su toque especial. Cuando un rey extranjero llegaba a conquistar un pueblo, lo hacía con la intención de obtener ganancia en el asunto. Y su conquista usualmente era violenta. Y el trato que se hacía era básicamente: sigan estas reglas que me benefician a mí o los voy a eliminar. En cambio, Dios irrumpe en la vida del pueblo de Israel y lo primero que hace es liberarlos, no oprimirlos, sino sacarlos de donde ellos estaban sufriendo. Luego de eso, los lleva a un lugar diferente, un lugar tranquilo, sin peligro, y se presenta y les dice: yo quiero ser su rey, yo quiero ser su Dios. Quiero darles una tierra maravillosa para que vivan. Quiero mostrarles la mejor manera de vivir para que puedan tener paz y para que yo pueda seguirlos guardando y bendiciendo, siempre y cuando quieran vivir de la manera en que yo les voy a mostrar. Es una propuesta más que maravillosa, pero no se queda ahí. Cuando un rey conquistaba un pueblo, no se preocupaba de vivir ahí. Él dejaba algunas personas que vigilaran que se cumplieran las reglas del caso y que los tributos que se esperaban se estuvieran dando, y con eso era suficiente. Pero para Dios no. Él les dice que Él quiere llevarlos a esa tierra maravillosa para habitar en medio de ellos, para estar cercano a ellos, a la mano. A partir de ahí, Dios, de diferentes maneras y en diferentes ocasiones, sigue mostrándoles a ellos y a nosotros su poderío, su majestad y además cuál es el puesto que Él espera que se le dé en medio de su pueblo. Una vez más leemos Salmo 103:19. Dios ha puesto su trono en el cielo. Él gobierna sobre todos nosotros. Él es rey. Dios debe ser el rey de nuestra vida y eso debe estar claro en nuestra vida de adoración. En tercer lugar, quisiera que conversemos acerca de que Dios es nuestro salvador. Y tal vez esa expresión de yo soy salvo se ha vuelto tan común en nuestro medio o en nuestra vida que hemos dejado de sorprendernos al respecto. Hemos dejado de preguntarnos, ¿de qué me salvó Cristo? Pero tampoco nos hacemos la pregunta, ¿para qué me salvó Cristo? Ya que estamos cerca de la época navideña, recordemos este hermoso versículo de Mateo 1:21. Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como hablábamos hace un rato, Dios quiere estar cerca de su pueblo. Él busca vivir en medio de su pueblo. Isaías 7:14 dice que su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay tres acciones recurrentes de Dios a lo largo de toda la historia bíblica y son que Él interviene, que Él recrea y que Él rescata. En tan solo los primeros capítulos de Génesis podemos ver cómo ese Dios creador ama profundamente al ser humano, lo hace a su imagen, crea todo lo que el ser humano podía necesitar para vivir y le muestra su amor por medio de una relación cercana y constante. Comunidad e intimidad eran ingredientes básicos en esa ecuación. En medio de esa perfección, el pecado asoma su cabeza y en un solo movimiento logra impregnar de sí toda la creación. Al ser humano, a su relación con Dios, todo queda manchado. Pareciera que no hay vuelta atrás. Ahora, todo lo que se hace, todo lo que se vive, tiene esa mancha de pecado. Pero Dios sigue amando su obra de arte, su creación. Sigue amando al ser humano y no va a permitir que esto se quede así. Ahí, el plan de salvación comienza a desarrollarse. De una vez, para Dios no había tiempo que perder. Regresemos a las preguntas. ¿De qué nos salvó Dios? ¿Y para qué nos salvó? Por supuesto que podríamos conversar respuestas muy extensas a ambas preguntas, pero no terminaríamos hoy. Así que vamos a tomar algo básico para que lo podamos tener en cuenta y lo apliquemos en medio de nuestra vida de adoración. El Señor nos salvó del pecado para poder regresar a su plan original, aquel donde la comunión y la intimidad eran ingredientes básicos. Ese plan donde el shalom, una paz que hace todo y que hace que todo sea completamente una realidad para cada hijo e hija de Dios. Shalom no solo impregna el corazón humano, sino también impregna las relaciones, la vocación, la creación, el gobierno, toda expresión de la existencia humana. Pero, ¿será que esto tiene algún propósito además de nuestro beneficio propio? Leamos lo que nos dice 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Este verso es sumamente empoderador. Aquí el apóstol Pedro no le está hablando a un grupo exclusivo de creyentes. Le está hablando a todos los creyentes que vivían en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, muchas personas. Esto también nos incluye a nosotros, no es exclusivo para unos cuantos. Vos sos parte del pueblo elegido. Vos sos sacerdote del rey. ¿Para qué? Para mostrar a otros la bondad de Dios. Y las maneras de mostrar la bondad de Dios pueden ser tantas que podemos dejar nuestra imaginación ser creativa, así como lo es Dios. ¿De qué maneras podrías actualmente mostrarle a otros la bondad de Dios? Definitivamente hay muchísimas más características que podríamos mencionar de Dios, ¿cierto? Y tal vez unas impactan nuestro corazón más que otras, pero lo esencial es que la manera en que vemos a Dios afecta nuestra adoración. Es importante que lleguemos a comprender a quién adoramos y que nos mantengamos vigilantes de si es Dios el que continúa en ese lugar o si hemos puesto a alguien o a algo más ahí. Recordemos, llegamos a ser como aquello a lo que adoramos. Y llegar a ser como Cristo es la meta de toda adoración cristiana. Es por eso que decimos que la adoración no es solamente la música, sino que es dar. No solo nuestros talentos y bienes, sino también a nosotros mismos, a Dios y a su propósito.
Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.